para funciones jurisdiccionales día de hoy, 30 de diciembre del año 2024, marco la acción de protección que trata sobre el 24 del Código del Proceso y 5758 de la ley 1480-2011. La legislatura se constituye en marco de acción referida, expediente número 2023-137-409, donde figura como parte demandante de la sociedad Sapor S.A., demandado Banco de Bogotá, de quien en la entrada presenta diligencia, Jaime Andrés Enrique Sánchez, funcionario de esta legislatura, designado para tal fin, y quien le corresponde, pues, adelantar la audiencia contemplada en el artículo 373 del Código del Proceso, dejando constancia que será registro de todo el actuado anterior de conformidad en el 4 y 5 artículo 107 de la citada norma procesal, registros de audio y video que quedan a disposición de las partes, pero también del público general, eso con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Sede legatura, parte demandante, comparse tras de su poder judicial. Doctora Lina, tiene usted el uso de la palabra.
Buenos días para todos. Se presenta Lina María Barreto Forero, identificada con cédula de ciudadanía 1032489570, portadora de la tarjeta profesional 346290. Para efectos de notificaciones, los correos electrónicos que obran en el expediente. Muchas gracias.
Muy bien, por parte de Banco de Bogotá, doctor David, por favor, identifíquese. Se cayó la comunicación del doctor David.
Sí, se salió, parece.
Vamos a esperar un segundo. Bien, doctora Lina, previo a darle el uso de la palabra al doctor David, simplemente exhibimos a la cámara su documento, su tarjeta profesional, por favor. Su cédula, gracias. Es que no la alcancé a ver. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Por parte de Banco de Bogotá, comparece a través de su apoderado general, doctor David Alejandro, tiene usted la palabra.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la doctora Lina. Mi nombre es David Alejandro Facción Andrade, certificado con cédula de ciudadanía 1026-572-246 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional número 300-587 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en esta diligencia como apoderado general del Banco de Bogotá.
Muy bien. En este estado de la diligencia procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a reanudar la diligencia que se tenía prevista para el día de hoy y procederá a emitir la sentencia que el despacho había señalado. Encontrándose los reunidos presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho a la controversia surgida de la relación contractual existente entre Sapor S.A. y Banco de Bogotá, en la cual la parte demandante pretende que se declare contractualmente responsable de la entidad financiera en los siguientes términos. Primero, que se ordene la apertura por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia una investigación y se proceda a sancionar a Banco de Bogotá por las irregularidades que se presentaron en el manejo de las medidas cautelares, la retención ilegal de los dineros sin oficio, resolución o embargo, y el desacato en el que incurrió la mencionada entidad financiera al mantener embargada la cuenta de ahorros de mis representadas. Segundo, que se reconozca a mis representadas a título de indemnización de perjuicios, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por la retenida suma de 296.694.246, puesto que la misma no generó rendimientos por estar retenida 7 meses sin justificación alguna. Tercero, que se le reconozca a mi representada a título de indemnización de perjuicios por daño emergente, pues tuvo que pagar 4 millones de pesos a la trabajadora que interpuso demanda por pago de tardío de cesantías. Que le reconozca a mi representada a título de indemnización de perjuicios por daño moral al buen nombre y honra el valor de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por afectación que tuvo en el sector de alimentos frente a sus clientes y empresas competidoras por el rumor de que se generó de que esa fuerza se encontraba embargada y no pagaba sus obligaciones laborales, así como inició múltiples demandas por el incumplimiento de sus obligaciones fruto del embargo del Banco de Bogotá, situación que generó que el nombre de mi representada se viera afectado. Solicitudes a las cuales se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. En el presente caso, las partes tuvieron como hecho relevado de prueba que la sociedad Sapor S.A. se vinculó contractualmente con Banco de Bogotá a través de un contrato de cuenta de ahorro identificada en el contrato de ahorros, perdón, terminado en el número 5399, que el 3 de noviembre de 2020 La empresa Frigoecol SAS interpuso demanda ejecutiva de mayor cuantía en contra de la compañía de sopor SAS, proceso que cursó bajo el radicado 2020-0302 en el juzgado noveno civil del circuito de Bogotá. Igualmente que con ocasión al aludido proceso se emitió el oficio número 010, el cual indicaba, entre otras medidas, que se decretó el embargo y retención de los dineros que se encuentren depositados en cuenta corriente o de ahorros o de cualquier título bancario o financiero que posean los demandados Sapores As y Rodrigo Jiménez Martínez en los bancos que ustedes gerencian siempre que sean susceptibles de embargo y en la proporción establecida en la ley. Límites a la medida a la suma de 501 millones de pesos moneda corriente. Señalando frente a lo anterior, la parte demandante, tanto en su interrogatorio de parte como sus alegatos de conclusión, que el malestar de dicha institución de la parte demandante Sapores As gira en torno con Banco de Bogotá, dado que señala que una desatención de esta institución, Banco de Bogotá, al no realizar el levantamiento de medidas, dado que en concepto de Sapores As, esta consideró que de conformidad al oficio 630 del 25 de mayo al oficio 630 emitido por el juzgado noveno civil del circuito de Bogotá, dentro del con fecha del 25 de mayo, preciso del año de 2021, consideró esta institución demandante que dicho oficio había sido desatendido, porque en su concepto con dicho oficio se hacía o se daba el levantamiento a la totalidad de las medidas cautelares. Sentado en lo anterior, pues se encuentra el despacho que la controversia gira en torno acá a un contrato de cuenta de ahorro o contrato de depósito que, para lo que interesa el artículo 1398 del Código de Comercio, pues en dicha estipulación, perdón, en dicho articulado, se indica o se señala que en dicho contrato el cliente consumidor consignará sumas de dinero, los cuales constituyen un depósito, el cual estará a disposición del consignante a través de los medios requeridos. Contrato, pues, que tiene la característica de ser un contrato de depósito irregular, por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuenta ahorrador, obligándose a devolver igual monto de dinero cuando el titular lo disponga. Ahora bien, frente a lo anterior, vale señalar que es del propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le correspondan deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución de información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Esto conforme al artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correctas del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Así las cosas, el artículo 3 de la Ley 1328, ubicada dentro del título 1 del régimen de protección al consumidor financiero, establece como principio orientador que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros el de la diligencia. Así, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Economía deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellos y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán de desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero. De acuerdo con la oferta, compromiso y las obligaciones acordadas, las entidades vigiladas deberán de observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Así entonces, el ejercicio de la actividad bancaria conlleva implícitamente que la entidad financiera cumpla con los deberes especiales que le son exigibles, que para el contrato de cuenta de ahorros implica la custodia de recursos depositados e entrega a su titular a través de ellos mediante canales de depósito, salvo que exista una causa justa, como una orden de autoridad legalmente autorizada para el efecto, frente a la cual el banco está llamado a dar debido cumplimiento. De tal manera que corresponde entonces a la entidad financiera destinataria de la orden acatarla de forma debida y oportuna, sin que sea de resorte examinar si la orden judicial se ajusta a la ley o la desorden. En este sentido, el capítulo primero, el título cuarto de la parte primera de la circular básica jurídica CE 007 de 1996, pedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, norma aplicable atendiendo la fecha en que se revieron las órdenes y se consumó el bloqueo de los recursos, y también pues la circular 029 de 2014, pues señala, entre otras normas, los términos correspondientes al embargo de depósitos, del acatamiento de órdenes judiciales, señalando que este despacho se permite, dice así la circular, recordar que las entidades que deben ser debido y oportuno cumplimiento de las órdenes de embargo de fondos impartidas por despachos judiciales, puesto que su falta de acatamiento puede dar lugar a la violación de normas penales, como todas las consecuencias que de ello derivan. En aquellos casos en los cuales algunas personas o entidades con el objeto de eludir embargos abran o mantengan cuentas o depósitos bajo denominaciones que, por implicar desfiguración respecto del titular o de la cuenta que se trata, pueden no ajustarse exactamente a lo que aparece en las órdenes judiciales, es decir, de la entidad depositaria de los fondos, obrar con el máximo de cautela y prudencia al recibir una orden de embargo, en el claro entendido de que los intereses de la justicia están por encima de los particulares de cualquier cliente. En tal virtud, en caso de que aparezcan depósitos con titulares similares o aquellos cuyas cuentas se ordenen embargar o con supresiones o adiciones que puedan generar dudas al respecto si se trata o no de la misma persona, es deber del depositario consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo a fin de que ella sea quien defina si es procedente incluir tales fondos en el embargo. Ninguna persona puede sin violar la ley, dejar de cumplir una orden judicial debidamente expedida ni colaborar con otras, evadir la aplicación de las disposiciones de las autoridades. Los presidentes y gerentes deben establecer los más severos mecanismos para que con sus respectivas entidades cumplan y hagan cumplir los mandatos judiciales, ya que de lo contrario deberán asumir las responsabilidades consiguientes. Órdenes de embargo. Algunas de las entidades bancarias se niegan a recibir copias a los oficios de embargo expedidos por autoridades jurisdiccionales, aduciendo ausencia de mérito probatorio, en vista de que dichas copias contienen las firmas originales y desechos y de los funcionarios competentes para decretar las medidas de embargo. Cabe apreciar que las mismas constituyen copia auténtica con idéntico valor al original, cuanto si bien en principio constituyen en una mera reproducción o transcripción mecánica de otro documento, son suscritos directamente por el creador. Igualmente gozan de calidad de documentos públicos en tanto se otorgan por funcionario público en ejercicio de sus funciones y imponen cargo a desempeñado conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 151 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se presume la autenticidad de tales documentos mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. La autenticidad es adjetivo calificativo del documento que indica su absoluta correspondencia con el autor a quien se atribuye y que se determina su eficiencia probatoria, razón por la cual de no desvirtuarse la mencionada presunción por el conducto legalmente establecido, el documento surte plenos efectos probatorios. En desarrollo de lo anterior, los establecimientos de crédito deberán de admitir copia de los oficios de notificación de los decretos de embargo siempre se encuentran directamente suscritos por el funcionario correspondiente. Se procedimiento, de acuerdo con lo expuesto en el decreto 2282 de 1989, numerales 4 y 11, por medio de los presentes modificados artículos 681 90 del numerales 4 y 11 del Código del Procedimiento Civil, los establecimientos de crédito deben de observar el siguiente procedimiento a efectos de dar cumplimiento a órdenes de embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente y cuentas de ahorro cuando su cuantía no estén cobijadas por el efecto de una embargabilidad. Afectación a la cuenta recibo por parte del establecimiento del oficio del juez en que se notifique la orden de embargar lo depositado en la cuenta corriente debe el establecimiento afectar a la cuenta por el valor correspondiente según los registros que presente en la misma fecha y hora de recibo de la respectiva comunicación. Para este efecto, el banco anotará en la tarjeta depositante la hora y fecha de recibo de la orden de embargo. Información sobre la cuantía afectada del establecimiento de crédito afectará o deberá entregar al portador del oficio un volante en la que conste la cuantía del saldo afectado por la orden, con la indicación que la mención es provisional, con la recepción del oficio que ha consumado el embargo. Terminado para consignar las sumas embargadas dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la comunicación del embargo, el establecimiento deberá consignar las sumas retenidas en las cuentas de depósitos judiciales e informar al juzgado en forma definitiva sobre la cuantía total de la suma embargada, debiéndole el recibo en la que conste que dicho recibo se encuentra a disposición de la cuenta de depósitos judiciales que al efecto constituya el banco, que constituya el Banco Popular o en cualquiera de las otras entidades que en el efecto de aquel se encuentren autorizadas para recibir depósitos de esta naturaleza. Continúa la citada circular, resaltando que dice que, en tal virtud, en los momentos en los cuales el Banco de la República o los establecimientos que te reciban órdenes de embargo respecto a los recursos anteriormente mencionados deberán de acatar el mandato judicial, salvo que exista una solicitud preventiva o advertencia por parte de las autoridades competentes, en caso en el cual la entidad procederá a la inmovilización de recursos para impedir la disposición por parte de sus titulares y actuaría de conformidad con la instrucción que imparta el respectivo órgano de control. De otro lado, pues al momento de la celebración de cualquier contrato de depósito, corresponderá a las entidades solicitar la información que les permite identificar la condición de inembargabilidad de los respectivos recursos. Adicionalmente, cabe poner de presente que, conforme al artículo 387 del Código de Comercio, el embargo de las sumas de cuenta de las cuentas afectará el saldo a la fecha y hora que se reciba la comunicación del juez, como lo indicado pues la norma ya señalada. Una vez señalados estos parámetros normativos para la legislatura, se introduce un análisis de caso concreto con la valoración conjunta de las pruebas allegadas al proceso a efectos de establecer si se predica o aclarar el incumplimiento contractual de la entidad financiera demandada, que pretende que se aclare que la parte actora, por el contrario, pues actuó sin, perdón, a través de la cual la parte actora pretende que se declare que la institución bancaria o la parte demandada actuó omitiendo lo señalado en un oficio a través del cual el juzgado que realizó la orden de embargo había realizado el levantamiento de las medidas cautelares. Por lo que procede el despacho a determinar que, para el caso que nos ocupa, el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión al trámite y gestión de la medida de embargo contenida consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión al trámite y gestión del oficio 0630 del 25 de mayo de 2023, emitida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de referencia 2020-302 y que afecta a los recursos de la cuenta de ahorros de la sociedad Sabapor SAS, termina en 1.5399, y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para la resolución del anterior objeto o del anterior litigio, sea lo primero indicar que el oficio señalado 630 del 25 de mayo de 2021, a través de la cual la parte actora ha indicado que escondió dicho documento, que se realizó el levantamiento de la medida cautelar y que por tal motivo Banco de Bogotá debía realizar el levantamiento de la medida de embargo sin que esta última hubiese hecho caso a dicho oficio, ha sido pues el elemento probatorio pues por el cual funda la entidad Sabapor SAS su requerimiento o sus pretensiones en el presente caso. Para el presente caso, sea de caso señalar que el despacho solicitó de manera oficiosa que se aportara con destino al presente proceso copia pues de los procesos adelantados tanto en ADIAN como en el juzgado número civil del circuito, los cuales se encuentran adherido 34 del expediente y los cuales pues no han sido tachados de falsos o inexactos. Frente a tal documento señala o encuentra el despacho lo siguiente, dice así: el oficio dice, con el debido y acostumbrado respeto y con el cumplimiento de lo dispuesto en el prohibido notificado en el estado del 19 de abril de 2021, proferido en el asunto de referencia comunicole, que este despacho judicial decretó la terminación por pago total de la obligación y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares practicadas dentro del proceso de la referencia. Para tal efecto, se le informa que la medida cautelar fue informada mediante oficio número 10 del 19 de enero del 21, por lo anterior, sírvase a proceder de conformidad. Igualmente, en atención a la prelación de crédito, se le informa que dicha medida cautelar, así como los títulos judiciales, fueron puestos a disposición de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, respecto del proceso administrativo de cobro persuasivo expediente 2017-27663 contra el contribuyente Sabapor SAS. Frente al respecto, ¿qué dice el artículo 466 del Código General del Proceso frente a la persecución de bienes embargados en otro proceso? Dice: quien pretenda perseguir ejecutivamente bienes embargados en otro proceso y no quiera o no pueda promover la acumulación, podrá pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaran a desembargar y el del remanente del producto o de los embargados. Cuando estuviera vigente alguna medida contemplada en el inciso primero, la solicitud para suspender el proceso deberá estar suscrita también por los acreedores que pidieron aquellas. Los mismos acreedores podrán presentar la liquidación del crédito, solicitar la orden de remate y hacer las publicaciones para el mismo, o pedir aplicación del desistimiento tácito y de la consecuente terminación del proceso. La orden de embargo se comunicará por el oficio del juez que conoce el primer proceso, cuyo secretario dejará testimonio el día y la hora en que la reciba, momento en el cual se considera consumado el embargo, a menos de que exista otro anterior, y así lo hará saber el juez que libró el oficio. practicado el remanente de todos los bienes y cancelado el crédito y las costas, el juez remitirá el remanente al funcionario que decretó el embargo de este, señala la norma. Frente a lo anterior, pues, que encuentra el despacho del citado oficio 0630 del 25 de mayo del 21 del juzgado noveno, a través del cual ordenaba el levantamiento de la ordenaba la terminación del proceso por pago total. Tengan acá que el proceso a través del cual se generó la medida cautelar era un proceso en el cual hacían parte las sociedades Frigo Ecol en calidad de demandante y Saforzas en calidad de demandada. Esto entre el proceso 2020-302. Sobre el particular, es importante indicar y señalar que dentro de este proceso, si bien se ordenó el pago total de la obligación y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, lo cierto es que revisado el mismo levantamiento del oficio, señala que en atención a la apelación de créditos se le informa que dicha medida cautelar, así como los títulos judiciales, fueron dispuestos a disposición de las direcciones seccionales de impuestos y aduanas nacionales DIAN respecto del proceso administrativo de cobro persuasivo expediente 2017-276-663. Es decir, había otro proceso, que es el proceso del cobro persuasivo, que se adelantaba por la DIAN a través del proceso o con el expediente 2017-27-663 y que es en razón a ese proceso que este juzgado, si bien terminó el proceso por pago total, lo cierto es que frente a las medidas cautelares y los títulos judiciales, los puso a disposición de la DIAN. Por lo cual, pues, el despacho encuentra con suma claridad que, en efecto, bajo la orden o bajo esta orden, pues no se estaba dando por terminación el levantamiento del embargo que acá se duele la parte demandante, sino que lo que estaba ordenando frente a este punto en particular o frente a estas medidas era poner a disposición estas medidas a la DIAN para que en efecto la DIAN actuara de conformidad a lo que estuviese adelantando dentro del expediente de cobro persuasivo 2017-27-663. Ahora bien, es importante indicar que este oficio, pues, de por sí reviste de suma claridad al indicar que en efecto Banco de Bogotá no debía realizar el levantamiento de las medidas cautelares, porque estas medidas cautelares habían estado o quedaron a disposición junto a los títulos judiciales a la DIAN. Lo cierto es que adicional a ese título hay otro título, otro oficio que da mucha más claridad si en el evento que llegase a considerarse que ese oficio tuviese alguna laguna, alguna oscuridad. Aunque el despacho no encuentra ninguna laguna o alguna oscuridad, porque considera el despacho que es muy claro en la orden indicada por el juez noveno civil del circuito de Bogotá, lo cierto es que también el 20 de diciembre de 2021, mediante erradicación número 132-274-561-8596, que fuera emitido a nombre del Banco de Bogotá, se indicó lo siguiente: mediante el presente comunico a usted que el juzgado noveno civil del circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo de mayor cuantía radicado 2020-0320, simplemente leo es el apartado del registro del radicado, demandante Frigo de Colsas, demandado Saporesas y Rodrigo Jiménez Martínez, mediante oficio 634 de fecha del 25 de mayo de 2021, comunicó que dejó a disposición de esta sesional las medidas cautelares efectivas hasta la fecha dentro del presente proceso y respecto de la sociedad demandada Saporesas. Por consiguiente, son puestos a disposición de esta entidad las anteriores medidas cautelares para el proceso administrativo y coactivo que se adelanta en contra del contribuyente Saporesas. Por lo anterior, le solicito si lo asegurar de manera sobrar de conformidad y tomar atenta nota de las medidas ordenadas por este despacho, informando de ello a esta dirección seccional y remitir copia del certificado, constancia y inscripción de la medida. Para tal fin se adjunta al oficio 0634 de fecha del 25 de mayo de 2021. En este caso, señalar, y acá es importante señalar, que junto al oficio 630 se omitió también el 631, 632, 633 y 634, documentos en los cuales se iban dirigidos, contenían el mismo contenido, pero iban dirigidos a diferentes establecimientos, entre otros Cámara de Comercio, instituciones bancarias, entre otras. Siendo el caso indicar que en todos estos documentos se señalaba que, o se dejaba la misma anotación, que igualmente en atención a la apelación de crédito se les informa que dicha medida cautelar, así como los títulos judiciales, fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional, seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Ahora bien, con ocasión a este documento del 20 de diciembre del año 2021 es muy claro indicar que desde el 25 de mayo del año 2021 no es que las medidas hubiesen terminado o hubiesen finiquitado, sino que estas medidas quedaban a disposición de la DIAN. Y este mismo oficio lo indica así, dice así, mediante oficio 634 del 25 de mayo del 21, comunico que dejo a disposición de esta seccional las medidas cautelares efectivas hasta la fecha dentro del presente proceso y respecto a las sociedades demandadas a por esas. Estos documentales se encuentran averiados 34, no han sido tachados de falsos o inexactos, y de los cuales pues el despacho no puede llegar a una conclusión diferente a que desde el 25 de mayo, conforme a este comunicado, las medidas cautelares no habían finiquitado, sino que se encontrarán a disposición de la DIAN. Medidas cautelares efectivas hasta la fecha dentro del presente proceso y respecto de la sociedad demandada a por esas. Señala con claridad el documento señalado. Adicionalmente, aparte de que resulta claro que no hay uno, sino dos documentos que dan claridad, en este caso, tanto los oficios 0630 al 634 del 25 de mayo de 2022, emitido por el Juzgado Número del Circuito de Bogotá, así como el mismo comunicado emitido por la DIAN con fecha del 20 de diciembre del año 2021, es también importante señalar que de conformidad a las documentales allegadas, en este caso en concreto el 15 de febrero del año 2022, bajo radicados virtuales 032E-2021-935281, 032E-2022-903-629 y el 32E-022-903-795, E32E-2022-90-0515, se indicó dentro del numeral quinto que igualmente informo que a la fecha se encuentran ya a la disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya 25 títulos judiciales por valor de 735.965.038 pesos, encontrando el despacho que en renglón número 17 se encuentra un título por valor de 300 millones de pesos constituido pues por Banco de Bogotá con ocasión a la cuenta o la sociedad Sapore SAS, por lo cual encuentra el despacho frente a esta actuación que la medida cautelar no solamente se dispuso solamente a favor de Adrián, sino que tal situación generó pues la compensación de los dineros de las sumas que perseguía que perseguía la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Así las cosas, pues el despacho simplemente le queda por concluir a esta delegatura que en efecto pues existe por un lado claridad del propio oficio 0630 0634 del 25 de mayo del 21, que si bien se habían levantado las medidas cautelares y terminación del proceso dentro de las partes que hacían o que conformaban la litis dentro de ese proceso 2020-0302, lo cierto es que las medidas cautelares quedaban a disposición de la DIAN, así como los títulos judiciales, situación por la cual Banco de Bogotá pues no podía hacer el levantamiento, dado que las medidas continuaban y debían o permanecían en favor de la sociedad DIAN, a favor de la DIAN. Del otro lado, si consideráramos que dicho oficio, pese a que el despacho lo encuentra que es sumamente claro, consideramos que hubiese alguna oscuridad o alguna laguna, lo cierto es que el 20 de diciembre del año 2021, la misma DIAN informa que esas medidas estaban a disposición de ella y que esas medidas se dieron en torno a la comunicación realizada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo 2020-0302, donde era demandante Figo Ecol y demandado Sapore SAS. Pero adicional a tal situación, si aún así condujéramos que las sumas deprecadas hubiese alguna oscuridad o alguna duda, lo cierto es que también el 15 de febrero de 2022 se indicó que los dineros de dicho título o de dicho título fueron utilizados para realizar la compensación de las sumas que se encontraban adeudadas por parte de la sociedad Sapore SAS a la DIAN y fueron utilizadas para la compensación. En ese sentido, pues el despacho bajo ese consorte no puede extraer responsabilidad de la institución bancaria Banco de Bogotá, pues encuentra que de tales documentos no se puede derivar o extraer responsabilidad, dado que existe claridad de que los dineros de las medidas cautelares que estaba realizando Banco de Bogotá continuaban vigentes incluso después del 25 de mayo del 2021, Lo anterior, conforme lo indicado por el nuevo juzgado noveno del circuito de Bogotá, quien dispuso esas normas a la DIAN, y siendo esta última DIAN quien indicó que en efecto de la interpretación de ese oficio debía realizarse de esa manera. Ahora bien, también es de caso indicar que si hubiese alguna confusión o alguna situación que aclarar, tal situación debió haberse adelantado en su momento ante el juzgado noveno civil del circuito de Bogotá, sin que encuentre el despacho alguna actuación de tal fin realizada por la sociedad Sapor SAS, con el fin de, en efecto, lograr el levantamiento o que, en efecto, sí, lo que se pretendía era el levantamiento de dichas medidas, que así lo realizara dicho juzgado. Ahora bien, es también de caso importante señalar frente a lo anterior, pues que el despacho encuentra bajo estos soportes configurada la excepción denominada ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil a cargo de Banco de Bogotá, con lo cual se hará traste a las pretensiones de la demanda de conformidad al artículo 282 del Código General del Proceso, sin que sea necesario el estudio de otro elemento efectivo. Finalmente, procederá el despacho a condenar en costas a la sociedad Sapor SAS en favor de Banco de Bogotá en la suma de 2 millones de pesos. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve declarar probada la excepción ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad a cargo de Banco de Bogotá, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, condenar en costas a Sapor SAS en favor de Banco de Bogotá en la suma de 2 millones de pesos. Cumplió la anterior por Secretaría de Archivos del expediente. La anterior decisión se notifica en estrado.